presento en primer lugar algunos de los personajes que según esto van a jugar en nuestros razonamientos y conversaciones, ¿no? Inevitablemente aparecerán cosas como las que en el título habéis visto, lo de historia frente a lo de tradición, historia contra tradición. El título de esta intervención primero pensó en ser poesía contra literatura, luego acabó siendo este que es de un librillo que saqué hace un par de años, que se llama Historia contra Tradición, y luego en letra pequeñita Tradición contra Historia. Pero lo uno tiene relación con lo otro. Poesía aparece del lado de lo que se dice tradición, literatura en cambio del lado de lo que se dice historia. De manera que tampoco esos personajes, poesía, que diferente a ella, literatura, van a estar ausentes del discurso, pero aparecerán evidentemente pueblo, y frente a pueblo individuo o individuos, especialmente dotados de números, contados, y por debajo de todo ello, como ya Ulissi ha dicho, como disparándolo, una cuestión de lenguaje, y junto al lenguaje la de las lenguas. De manera que estos personajes junto con otros que sin duda se les van a pegar al principio, como las cuestiones de memoria o recordación, y las cuestiones por tanto de sueño, el sueño en relación con mitos, serán los que esta mañana van a jugar entre nosotros, que han presentado así en enumeración un poco como dramatis personae, ¿no? Y os quiero decir que mi intento es sobre todo el de ayudaros, ayudarme a mí mismo a conseguir una cierta precisión, una cierta exactitud. Como reconozco que la confusión en estos terrenos referentes a pueblo, individuo, lengua, poesía, literatura, historia, religión, es lo que reina, y reina con buenos motivos. La confusión, la vaguedad, está sirviendo, como en tantas otras ocasiones, al poder. Contra ello, es contra lo que este razonamiento y la conversación con nosotros va a primar. Intentemos conseguir una cierta precisión. Para lo cual, aunque efectivamente, como se os ha anunciado, después del descanso nos dediquemos más decididamente a coloquio, ya desde ahora os dejaré pausas para que me interrumpáis en cualquier momento, no para iniciar la discusión, que cortaría demasiado, pero sí para exigirme aclaraciones, precisiones de cualquiera de las fórmulas que saque y que no lleguéis a entender debidamente. Para que están dispuestos desde ahora ya a comportaros como un público de verdad, como un público vivo, uno de los públicos que hablan. No vais a recibir lo más, vais a avanzar un poco conmigo en el camino de vencer la confusión reinante. Y eso ya es mucho. Así que, después os ayudaré. Ya les llevo a mí, porque también es muy grande. A por fin, por favor. No voy naturalmente a intentar repetir nada de lo que en el libro Historia contra Tradición, que tengo historia, se dice, porque me aburriría mucho. Lo intento de repetir, me quitaría todos los años. Pero sí voy a recoger para empezar algunos de los hilos que me parecen útiles. El primer problema que os planteo es uno que muchos de vosotros os habéis planteado, no ya como estudiantes o estudiosos, sino en la vida cotidiana. Es el problema de la recordación de un ensueño. ¿Qué es lo que pasa cuando se recuerda, registra, refiere una ensoñación? ejemplo, a muchos de vosotros se os habrá planteado un intento de cálculo de hasta qué punto este registro posterior, esta rememoración de los sueños, implica una alteración del ensueño mismo, una labor que no sea simplemente reproductiva, sino alterador, creativa. La sospecha de que hay mucho de esto, que la rememoración en vigilia de un ensueño, de dormir, puede ser incalculablemente creativo, hasta el punto de que a lo mejor no nos queda nada de verdad de lo que el ensueño mismo había sido, es una sospecha que creo que a cualquiera se le ha presentado más de una vez al verse en el trato. Apenas uno se despierta y trata de reconstruir el ensueño, una cosa que desde luego hace, esto lo aprecia cualquiera, es por lo menos aumentar su sumisión al esquema temporal. Por la misma necesidad de la linearidad del discurso hablado, si lo mismo trata uno de escribir, por ejemplo, para el psicoanalista, escribir cuidadosamente su ensueño, por la misma sumisión a la linealidad, resulta que los supuestos hechos del ensueño tienen que ordenarse también en línea y por tanto se someten así a esta especie de ideación del tiempo con la que se nos hace vivir constantemente. Esa línea, ya sabéis, donde se supone que hay dos mitades contrapuestas, un pasado que es como el reflejo hacia atrás de un futuro y por tanto como consecuencia inevitable hay un puntito en el medio que no sabe dónde puede estar, que de una manera absurda cualquiera lo siente enseguida, trata de representar también el presente, que es lo que falta, el puntito que separa las dos cosas. Uno sospecha que eso tal vez lo está poniendo en una gran medida el propio registro o reformación, que a lo mejor de eso en el ensueño no había mucho. Todos recordáis observaciones muy vulgarizadas de psicoanalistas y psicólogos que tratan de mostrar que en el curso o flujo del ensueño mismo, en cambio, no había tiempo. Todos recordáis una cosa que el propio Freud registra en los comienzos de su trabajo sobre el sueño y que está muy vulgarizada, que es el sueño muy largo en la narración del señor que vive bajo la, que se ve viviendo bajo la Revolución Francesa en los años del terror, que se ve acusado de esa situación, vino o al revés, de alguna especie de traición, al que se le juzga, un juez, un jurado, el juicio dura, en consecuencia se le condena a la guillotina y se le conduce en carreta a la guillotina y llega a la guillotina y cae sobre la hoja de la cuchilla, momento en el cual se despierta para darse cuenta de que en ese mismo momento un barrote de la cabecera de la cama se le ha caído encima del cuerpo. De forma que parece que no hay una correspondencia, según los experimentos que algunos han parecido, entre la aparente temporalidad de la ensoñación y la momentaneidad que, con respecto al tiempo de la vigilia, habría que concederle a ese tiempo de la ensoñación. En otras palabras, es imposible medir con la misma medida ni sujetar al mismo esquema aquello que pasa, por así decir, en el flujo de la ensoñación y aquello otro a lo que queda sometido cuando se trata de narrarlo, registrarlo, y que, por sumisión a la propia linealidad del discurso, se ajusta ya al esquema de marcha del pasado hacia el futuro, o venida del futuro hacia el pasado, en definitiva, sumisión a la línea del tiempo, es decir, de la creación del tiempo en la vida. ¿Qué es lo que pasa entonces con la ensoñación misma? Esa ensoñación que supongamos que experiencias como la citada tienen razón. Esa ensoñación que en un momento del tiempo de despiertos, como el momento en que un barrote metálico cae sobre el cuello del durmiente, en un solo momento puede desplegar días y meses de juicios, torturas, condenas y demás, pero que se sospecha que evidentemente solo duran en ese esquema temporal de días, horas y demás, cuando uno intenta recogerlos al despertar. ¿Cómo caracterizaríamos el flujo mismo de la ensoñación? Sabemos que hay un recuerdo, una recordación del sueño, y sospechamos que esta recordación del sueño implica una transformación decisiva que lo somete a un esquema temporal que antes probablemente no estaba. ¿Pero qué es el sueño mismo? ¿Qué es el flujo mismo del sueño? Pues paradójicamente os encontráis que no podéis caracterizarlo mejor que pensándolo como otra recordación. ¿Qué va a ser soñar más que otra manera de recordar? En realidad, hasta el propio psicoanálisis trata a la ensoñación en sí misma de este modo. Por ejemplo, cuando la toma como producida la ensoñación, por un lado, por acontecimientos de la víspera, por acontecimientos de la víspera que durante la ensoñación revive y que son los motores inmediatos, material inmediato del sueño, y por otro lado, por medio de ellos, el resucitamiento de memorias a largo plazo, de recuerdos de la infancia en el sentido más estricto, tal vez cosas venidas del momento en que se estaba aprendiendo a hablar. El tratar la ensoñación misma de este modo quiere decir considerar la otra forma de recordación. Y sin embargo, ahí veis que entre esta recordación, que es el estar soñando, y la otra recordación, que es el registro, descripción o narración de lo que se ha soñado, hay un abismo. Tenemos que reconocer al mismo tiempo que las dos cosas tienen algo que ver con esto a lo que vagamente llamamos memoria. Son recordaciones, pero que sin embargo son incasables, son de órdenes completamente distintos. Respecto a una, a la que llamo registro, no podemos evitar el atribuirle esta condición, su sumisión a la línea del tiempo. De la otra, no es que estemos seguros de lo contrario, pero sospechamos por muchas cosas. Y entre ellas, experiencias como la que he dicho, sospechamos que no se ha creado todavía la sumisión a este orden, que consiste, como antes os decía, en que entre dos espacios, en cuanto al tiempo se le idea, se le convierte en un espacio. Idea quiere decir espacio. De manera que está claro que al tiempo se le convierte en lo que no es. Dos espacios, de los cuales, como digo, el uno se presenta como reflejo del otro. Y claro, como tiene que haber un punto de quiebro para que haya reflejo, de ahí se deduce que hay un presente. Pero el tiempo no es ningún espacio. Sospechamos que esta espacialización del tiempo es una esclavitud de la vigilia. Esto viene de nuestra necesidad de ideación, de tener alguna forma para dar cuenta de las cosas. A lo mejor en esa otra forma de recordación, que es el ensueño en sí, al que nunca podemos llegar directamente, a lo mejor en esa el tiempo es tiempo, es decir, un tiempo completamente inespacial, un tiempo que no se ha sometido a ideación ninguna, que por el contrario se niega a toda ideación. Es un tiempo que verdaderamente fluye de tal manera que nunca se le puede convertir en una línea y por tanto en un espacio. Esta oposición entre dos clases de memoria, que la una está contra la otra, es la que, viniendo una indistinción entre los individuos aislados y esas cosas a las que vagamente llaman pueblos, me sirve igualmente para contraponer lo que llamo tradición, que evidentemente, ya comprendéis, corresponde al tipo de memoria que sería la ensoñación en sí misma, donde el tiempo es puramente temporal, pero no hay ideación ninguna del tiempo. El sitio donde hablan cosas como la poesía antes de convertirse en literatura, arte temporal como la música, es decir, consistente en el puro flujo, pero no en ideas, no en nada semántico, lenguaje en acción, en marcha, en fuga, y cosas como los mitos prehistóricos, de los cuales ya desde antes de Freud mismo se había establecido la comparación con las ensoñaciones, y respecto a los cuales pasa lo mismo. Evidentemente nosotros vivimos en la historia, entonces si tratamos de referir un mito, describirlo o narrarlo, pues lo convertimos en historia, lo hacemos un mito histórico, un mito narrado. Pero sospechamos que antes de la historia el mito estaba en una condición como la de las ensoñaciones. Allí tampoco había tiempo, tampoco había esquema temporal, era otra cosa. Y frente a este tipo de cosa, a la que digo como tradición y con la que digo cosas como poesía preliteraria, el mito antes de ser convertido en historia, pues está la historia propiamente dicha, que implica un tiempo ideado, esas condiciones. De tal manera que a la gente tiene que hacérsele creer primero que va por un camino, que va hacia algún sitio, porque el tiempo nace de ahí, nace del futuro. Esta es la forma más elemental de la creencia. Vais por un camino, tenéis un destino. Tú, tu familia, tu pueblo, tu población, tu ciudad, tu nación, la humanidad va por algún camino. Por reflejo, habéis tenido una historia de sentido estricto, es decir, con sus épocas. Segundo, y en tercer lugar, la culminación del proceso, este punto de quiebro inasible, tiene que convertirse, este presente, tiene que convertirse también en una época. Estamos viviendo en una época, estamos viviendo en la historia. Esas son las tres fases sucesivas de la construcción a la que alude. Y esto es lo que caracteriza al tiempo histórico, que contrapongo a la tradición y a todo lo demás. En el librillo que aludí antes, explico muy detenidamente cómo la noción de historia entra por fases sucesivas, y hay varios sentidos de la palabra historia que se van imponiendo el uno detrás del otro, desde historia en sentidos más amplios a historia en sentidos cada vez más restringidos. Y no voy a detenerme eso, por lo que decía antes, intento recoger cosas de esas, me amo, yo prefiero seguir por caminos de estos más nuevos y en los que me encuentro, por decir así, en estos momentos investigando o buceando o intentando descubrir cosas. Pero la verdad es que alguno quiere volver sobre el vídeo y después de la discusión sacarlo, pues lo haremos también. Pero voy a prescindir de esos desarrollos. Como veis, en esto que os he dicho, se ha implicado, y hasta lo he dicho explícitamente, la verdad es que me resulta un poco penoso, si no tenéis inconveniente en veniros para las sillas, es que pienso que lo estoy tratando demasiado, cosas de esas, ni siquiera de unas cuantas por aquí, ¿eh? A lo mejor no hace falta, sí, es que desde aquí no se verían, pero quedan partes. Salto que os he hecho dar desde un sueño y la recordación de un sueño hasta las cuestiones de tradición y historia, se ha implicado esta otra cosa, es una equiparación entre lo que se considera de ordinario persona, individuo, y aquello a lo que se alude como entidades más o menos colectivas, pueblos o lo que sea. En ese salto estaba este otro salto. Esta es la cuestión a la que vamos a pasar ahora. ¿Qué es lo que ese salto implica? ¿En qué sentido tenemos derecho a hablar? ¿Cómo es que podemos hablar de memorias colectivas? ¿Qué es eso del pueblo? ¿En qué coincide y en qué se contrapone con lo de personas individuales y demás? Esta va a ser el segundo campo en el que ahora nos metamos. Pero por si acaso quedan cosas todavía insuficientemente precisas en estas formulaciones que hago, pero un poquito para que me hagan inteligencia aclaración respecto a lo anterior. He ido probablemente un poco de prisa, he empleado un lenguaje a lo mejor a veces un poco de material abstracto, así que no solo no me extrañaría que alguno de vosotros no haya servido, sino que normal, corriente, ¿no? que se me tuviera que exigir algo como aclaración de condiciones.
Una pequeña duda, ¿sí? Los materiales que constituyen los hombres son esencialmente visuales, es decir, ideativos, son imágenes anímicas. ¿No hay alguna concepción espacial, fundamentalmente espacial, vamos, que yo creo que es un signo?
Sí, son. En la recordación, desde luego, los sueños son esencialmente visuales, tienen formas y hasta normalmente colores también. Voy a usted a saber de dónde viene esa división del trabajo de los sentidos, que ha hecho que esos colores se distingan de los olores y demás, que a veces también parecen recordarse. Los ruidos, a lo mejor en la enseñanza misma todo era tacto, como decían los materialistas antiguos, que todos los sentidos se alcanzan, también más todavía más que uno. Y solo es la división de trabajo a que estamos condenados de despiertos la que nos hace interpretarlos como visuales, porque efectivamente, como ha dicho, pero al revés, no tenemos otra forma de ideación más que una visualización. Si queremos tener idea del sueño, tenemos que visualizarlo como sueño. Sí, ahí no os canséis de seguir viendo así.
De todas formas, el sueño, digamos, es puntual en su origen. Sin embargo, cuando se recuerda, es lineal, parte de la vida. Pero en sí, el sueño es puntual. Eso es lo que tenemos en contra.
Yo no he querido asegurarlo. He querido, recordando el viejo, la vieja anécdota de la guillotina, he querido sugerirlo, pero yo no lo diría, no lo afirmaría con una pretensión científica. Diría que, como he dicho, que frente a la evidencia de que el sueño, una vez narrado, tiene que durar, y no solo durar, sino ajustarse a ese esquema, cabe la sospecha de que en esa otra forma de recordación que digo que es el sueño mismo, ahí, en este esquema lógico, pero no me atrevería a decir es puntual, porque esto es otra manera, ¿no?, de someterlo también al esquema del tiempo de los despiertos, ya que el momento no es más que una generalización de esa conversión del presente en un ente temporal, cosa que en principio creo que os he mostrado que no puede ser. Sin embargo, es, sin embargo, se hace ser. Es fundamental para la falsificación que se nos vende como realidad el que suceda toda esa sumisión al tiempo y a las tres fases que es pues. Bien, más entre
no hay un poco de contradicción entre la explicación primera de Freud cuando habla del sueño de la guillotina y de calle donde la respuesta de la voz de la casa. Cuando habla Freud de los recuerdos antiguos, es que este es un mecanismo que avisa que en un momento determinado que puede pasar de algo que es cierto.
A ver, que no acabo de ver la contradicción que decía.
La contradicción es la contradicción o la igualdad. Si es que puede haber en el cerebro un mecanismo de aviso, sería el caso de la guillotina, que estaría despierta en el momento que va a entrar la guillotina y le trae un valor a la cama. Entonces, el cerebro hay un centro que se pone despierta que le puede pasar algo. Y al mismo tiempo, cuando Freud analiza a la gente, le hace recordar, interpreta los sueños, le hace recordar pasadas experiencias infantiles.
Ya.
Sí,
yo antes supercuté el esquema diciendo se supone que los materiales de la víspera son como material de una memoria inmediata por medio de la cual se despierta, se le hacen resucitar los recuerdos más lejanos, característicamente los recuerdos pertenecientes a la fase de formación de la persona, que yo, como dicen ellos, por ahí. Hay en esto una cuestión que cuando se estudia fascia se presenta más que una vez. La separación entre la memoria corto término o plazo, en algún lugar en español, plazo y a largo, que corresponde y no corresponde a la diferencia que hay entre las dos clases de memoria. Sí, en los afásicos de las funciones parciales de zonas del cerebro relacionadas en principio con las funciones del lenguaje se aprecia a veces la disociación, se pierde la memoria a corto plazo pero queda la otra o viceversa, como muchas veces con la senilidad en los viejos vemos que se pierde la memoria a corto plazo hasta el punto de no saber qué está uno haciendo en un momento dado, mientras que se conserva muy vívida la recordación de acontecimientos de 80 años, 70 años atrás del sujeto, ¿no? Son casos extremos en que la división se da. Esto corresponde y no corresponde, como digo, a la separación entre una memoria ideativa, una memoria que implica sumisión al esquema temporal, y una memoria que no supone tanto. No voy a entrar ahora en especificación respecto a cómo corresponde y cómo no corresponde, casi tal vez no lo puede decir. Prefiero aprender a más gente de aclaración sobre el punto. Sobre todo, por favor, ayudándome, hay mucha confusión, y no solo en las ideas vulgares sobre estas cuestiones, sino en las propias ideas científicas. Una gran parte de la especulación es confusa. Como habéis podido experimentar en muchos de vosotros en los centros de lectura, las nociones vuelven vagas, mal definidas, pero con precisión de definición y demás. Así que lo que estoy haciendo aquí es luchando un poco contra esto, ayudando, por tanto, asegurados de que no habéis recibido nada de lo que he dicho como otra idea vaga más de lo que sea, sino como un intento activo que el lenguaje, o sea la razón, está haciendo para corregir los engaños que se nos venden normalmente como realidad y entre cuyas condiciones preservadoras está la de la confusión, como está también la de las falsas instituciones, etc. Hay algunas ideas más todavía, si queréis. Bueno, pues entonces pasemos a eso. Vamos a atacar la cuestión del pueblo frente a la cuestión del individuo. Y por tanto aquí el lenguaje va a jugar de una manera decisiva. Y el lenguaje va a quedar contrapuesto a la escritura. Esta es la primera precisión con la que quiero empezar. La escritura es, por supuesto, una parte de lo que trato con precisión de llamar cultura, y sobre lo que ahora volveré, pero de lo que adelanto que es una parte esencial del aparato de dominio, del Estado, de la empresa y de las facultades superiores del alma, por emplear el término técnico. La escritura no solo es una parte de la cultura, sino que con buenos motivos se puede decir que es el principio o arranque de toda esta. Los historiadores están acostumbrados a reconocer la aparición de un signo en una piedra que puede leerse la primera aparición de un ente histórico en sentido estricto. La historia comienza con la escritura. Por eso nuestra historia en sentido estricto pues viene de hace unos 6.000 años. El momento en que en un ladrillo cogido o en una piedra aparecen algunos signos que podemos leer. Es parte y además es en cierto sentido fundamento de todo lo que llamamos cultura, de todo el aparato cultural. Es importante, por contra, reconocer que el lenguaje, la lengua vulgar o popular, en cambio, no es cultura, no es parte de ese aparato cultural. Es importante reconocerlo con precisión porque estaréis conmigo en que la confusión sobre esto domina, por todas partes. La lengua hablada, popular, corriente, no escrita, no es una parte del aparato de la cultura. Esto es fácil verlo enseguida. Primero, no puede ser que un instrumento que sirve precisamente para cualesquiera actividades culturales sea el mismo una actividad cultural. El mismo hecho de que sirve para todas ellas quiere decir que está por debajo de ellas, en otro nivel, y no en el mismo. Pero además, de los hechos culturales, incluidos la escritura, tenemos una conciencia precisamente ideativa, en el sentido que he adelantado. De ellos no solo podemos, sino que tenemos que hacernos idea. De la música instrumental o vocal, de la danza, de las artes de la agricultura, de la confección de libros, de la fabricación de armas, de cualquier cosa que forma parte de la cultura, se tiene en principio una idea. Se habla de ello, se discute, se hacen planes respecto a ello, se aprende, se enseña. Es verdad que muchas de las actividades culturales, precisamente para la facilitación de su funcionamiento, acaban convirtiéndose en actividades automáticas, yo también quiero decirlo de sentido estricto. Es decir, de esas que se realizan sin que propiamente haya ya que tener idea de lo que se está realizando. Cuando se aprende bien una danza, ya no se piensa en los pasos de la danza, no se tiene idea de ello, la idea por el contrario estorba. Cuando se aprende a escribir bien a máquina, el lugar de las teclas en el teclado se olvida, precisamente en la medida que se manejan bien, pero todo el mundo sabe que esto es una operación secundaria, esta automatización. Para empezar, para aprender la danza, para aprender a escribir a máquina, hay que tener conciencia ideativa de aquello que se sabe. De los hechos culturales, pues, se tiene idea, se sabe. Bueno, en cambio, todo el mundo sabe que la lengua no se sabe, que los hablantes de la lengua no tienen conciencia de su lengua. Hasta tal punto no tenemos conciencia los hablantes corrientes de la lengua corriente, que para llegar a recobrar alguna conciencia de ella hace falta ser un gramático tan sutil y tan honrado que todavía, después de unos cuantos decenios, de mucho avance en la gramática, todavía estamos sumamente inseguros de haber penetrado en haber llegado a la conciencia de algunos de los mecanismos más importantes de la lengua popular, de la lengua hablada. El hablante corriente no tiene ninguna conciencia del aparato que está empleando. Esto, desde su nacimiento mismo como persona hablante, sucede en capas que están por debajo de la conciencia. Desde su nacimiento mismo como hablante, desde su entrada en la lengua o la entrada de la lengua en él. Es un requerimiento que esa reclusión del aparato lingüístico al subconsciente se produzca enseguida, y que por tanto la producción que ese aparato determina sea automática, lo cual inmediatamente nos hace sospechar que todas las otras formas de automatismo, como las que he citado, como los ejemplos de la danza y de la máquina de escribir, son aprendidas en el modelo del automatismo primero, que es el del lenguaje. Es con él con el que se habría creado una zona subconsciente en sentido estricto de la que estas producciones dependen. Creo que no me hace falta insistir más, pero ahora me lo diréis, para mostrar hasta qué punto la lengua popular hablada, corriente, no es cultura, sino que está por debajo de la cultura, en este sentido preciso. Pues bien, la escritura y los demás hechos culturales se caracterizan porque los hacen, los llevan a cabo individuos propiamente dichos. Son controlables, voluntarios,
y lo mismo que se pueden encargar de ellos voluntarios individuos en sentido estricto, se pueden encargar instituciones, empresas, estados, escuelas, academias, de los hechos culturales y, entre ellos, del que más nos interesa, de la escritura. Un escrito, también un escrito literario, pero ya una carta familiar, con más razón un escrito literario, tiene autor, viene bajo un nombre, es fruto de un individuo en sentido estricto. Por tanto, sobre él pueden otros individuos ejercer críticas. Sobre él pueden dictaminar reglas las academias, por ejemplo, reglas ortográficas. De él, ese hecho, puede hacerse cargo una empresa o un Estado. Os estoy diciendo sin deciros que, en cambio, de los hechos de lengua hablada corriente, no puede decirse nada parecido. Ni tiene un autor en ese sentido estricto, ni son controlables o voluntarios, y no son ni controlables por los individuos, ni controlables por instituciones como estados, academias, empresas. ¿Quién es quien habla? ¿Quién es, por decirlo a los filósofos, el sujeto de la lengua hablada? Puesto que no es el individuo, ni las instituciones formadas de individuos, aquí se nos coloca esa noción de pueblo. Fijaos bien, esta noción de pueblo es también una noción vaga, imprecisa, pero mucho cuidado, porque aquí la dialéctica se vuelve del revés. Mientras me he estado quejando y más que quejando, he estado intentando luchar contra el uso impreciso de términos, aquí tengo que decir que también una parte de la falsificación consiste en lo contrario, en hacer pasar como precisos términos que no pueden ser. Probablemente sucede con pueblo que no se le puede definir, y por tanto, cuando se le define, aquí se está realizando una falsificación de orden inverso a la otra, que consiste en la confusión respecto al uso de términos que tendrían que ser claros. Este es un paréntesis metódico, pero muy importante, y también, si él requiere aclaraciones, también me pararía sobre. ¿Por qué digo que seguramente es que pueblo hace bien en ser vago, indefinido, y que es una falsificación someterlo a definición? Este va a ser el motivo de toda la parte siguiente del discurso. Pueblo, o tal vez mejor, gente. La diferencia es que pueblo parece implicar algo ya como un pueblo frente a otros pueblos, mientras que la palabra gente no se presta. La palabra gente no se presta a ser este pueblo. Pero por lo demás, salvo esta diferencia, marcharían de la mano uno y otro. Es indefinido en primer lugar porque es incontable. Esto es muy importante. Pueblo es una entidad que, sea lo que sea, repugna con el número. No se deja someter a él. Cualquiera de vosotros siente que si a un pueblo se le cuenta el número de almas, como suele decirse, eso inmediatamente, ipso facto, deja de ser un pueblo. Deja de ser pueblo, se convierte pues en una población registrable por un censo, por tanto manejable desde arriba, por así decir, una masa o conjunto de individuos. Está claro que pueblo antes de la operación no era eso. Que sea lo que sea, antes de la operación no era eso. ¿Quiénes son los que, sin saber que lo saben, saben su lengua? Esta es la cuestión que nos dirige hacia el pueblo. Puesto que la lengua en general, y una lengua también en particular, no es mía como individuo, esto bien lo sabemos, yo no tengo poder sobre la lengua, no puedo inventar un solo fonema, no puedo alterar una regla sintáctica fundamental, ni son de las autoridades, ni pertenecen a nadie que esté en lo alto, ni al Estado, ni a la empresa, ni a la escuela, ni a la academia. Tenemos que decir, bueno, pues el sujeto, por recaer otra vez en el terminacho filosófico, el sujeto que corresponde será eso, a lo que se llama pueblo. Pero ese sujeto tiene esta gracia, que es una entidad incontable, y al ser incontable es indefinida. No hay un número determinado de hablantes de una lengua, eso es imposible. Eso solo sucede en unos casos extremos, como cuando alguna lengua australiana se encuentra hoy en grande de desaparición y viene el lingüista afanoso a recoger los últimos restos y se quedan tres hablantes de esta lengua. La propia anomalía de la situación os revela hasta qué punto en la normal el pueblo, es decir, los hablantes de una lengua, no son un conjunto, no son un conjunto, no están numerados, no son numerables, son incontables, y por ser incontables son indefinibles, porque es una cuestión lógica en la que no puedo entrar, no defendería mucho, pero la enuncio de pasado. La definición y el número son como dos caras del mismo proceso. Las manzanas solo empiezan a ser manzanas cuando se cuentan varias manzanas que, a pesar de no ser evidentemente la misma, son la misma porque todas son manzanas. Solo cuando se ha sometido al concepto, la cosa está bien constituida como cosa y se la puede contar. Viceversa. Solo gracias al cómputo las manzanas se convierten todas en la misma. Antes de contarlas, ni las manzanas ni las ovejas han sufrido este milagro cotidiano de que, sin ser la misma, sean la misma todas. De forma que definición, es decir, sumisión al concepto, y cómputo o numeración son dos caras del mismo concepto. Si esto no puedo meter más de momento en la cuestión lógica, después me la sacaréis si os parece. Por no ser contables los hablantes de la lengua, por ser un sujeto que se opone en esto netamente a los individuos y a las poblaciones contadas en número de almas, y naturalmente a las colectividades constituidas por inscripción, por matrícula y demás, que implican el cómputo, por ser incontable, eso a lo que aludimos como pueblo, es indefinido. No puede tener límite. Y aquí permitidme que emplee la palabra límite con el valor lógico y con el geográfico al mismo tiempo. No tener límite quiere decir las dos cosas. Una, que no tiene límites de definición. No se puede decir un pueblo es esto y lo otro. Y otra, que va con ella, que no tiene límites o fronteras en el espacio. Aquí empieza un pueblo y aquí termina. Esto, antes de daros paso a preguntas, os lo voy a mostrar con un esquema tradicional de la lingüística desde el siglo pasado. Por analogía, con las líneas isotérmicas, con las isotermas, se desarrolló desde fin del siglo pasado la noción de isoglosa, que consiste, vamos a ver, por ejemplo, se toma un fenómeno, pasa a C. Aquí hay poblados, pueblos, caseríos, alguna ciudad que otra. Esto es una extensión geográfica. Y entonces se dice, este fenómeno se ha producido por aquí. Puede incluso dividir una ciudad, como he puesto en este caso. Puede estar dividiendo una ciudad. Después se dice orden determinado, determinante, en un sintagma. Orden determinado, determinante, se ha invertido y entonces aparece el orden contrario. Determinante, determinado. Y este es un hecho que abarca, por ejemplo, esta circunscripción. Empleo del término X con el significado de casa, cambiado por el término Y, aparentemente con el mismo significado, por poner un ejemplo léxico. Y este hecho, pues, abarca, por ejemplo, este año. Creo que no hace falta más isoglosas para que la cosa quede clara. Imaginad que he pintado en lugar de tres unos cientos de isoglosas, como normalmente se hace, y ya vais viendo lo que sucede. Si el lingüista toma cada isoglosa en un papel transparente y las 100 isoglosas las superpone y las ve, por decirlo así, todas de una vez, resulta que progresivamente va llegando a establecer nunca una frontera, pero sí límites más o menos espesos. Viene a dar en una cuestión típicamente de más y menos. Habrá regiones del mapa en que las isoglosas muchas tiendan a coincidir mucho, a acercarse mucho unas a otras. Otras regiones del mapa en que las isoglosas estén más dispersas, estén mucho más lejos de la noción de frontera. Pues esta es la situación natural, dicho entre comillas. Evidentemente entre los hombres nada hay natural, pero natural, dicho entre comillas, es así. Lo normal es que si uno se mete por un ámbito, según pasa de un valle a otro, según cruza un río, según pasa al otro lado del lago, se encuentre con que la lengua, a lo mejor en cierto sentido, sigue siendo la misma, pero al mismo tiempo no la misma, porque él reconoce muchos elementos de régimen gramatical, de distribución fonémica y cosas por el estilo, que no son los mismos ya al cruzar ese accidente geográfico. Esta es la situación normal. El viajero iría recorriendo espacios y encontrándose con diferencias más o menos grandes, hasta que de vez en cuando también se diera el gran tropezón, entrar en un sitio donde dije, a diablo, a esto ya no lo puedo llamar la misma lengua ni nada, esto es una lengua completamente distinta y que no entiendo para nada, ¿no? Con este accidente también, pero en general dominando la progresiva diferencia. Esta distribución sin fronteras, propiamente dicho, con este tipo de fronteras solo estadísticamente determinables, quiero que se corresponda con lo que he dicho de la indefinición lógica, que es inherente a la noción de pueblo. Sí. Esa es la correspondencia que quiero que se establezca. Porque ahora, frente a ello, voy a contraponer la operación de las facultades superiores y del Estado. Y de todas las cosas que suelo decir empleando esta imagen tópica que vienen de arriba. Todos sabéis lo que pasa cuando las cosas vienen de arriba. ¿Sabéis lo que pasa con eso? Inmediatamente a la lengua se la empieza a tratar como si fuera manejable. Es decir, como si fuera otro hecho cultural. Recordad en la primera parte la oposición que he hecho entre los hechos culturales y este hecho subcultural que es el de lengua. Se empieza a hacer como si, y evidentemente ninguna autoridad puede de verdad manejar la lengua por dentro. Ya lo he dicho antes, voy a insistir un momento en ello. Ningún individuo con sus facultades superiores, conciencia ideativa y voluntad, ninguna academia, ninguna empresa, ningún estado, ningún gobierno puede alterar una regla sintáctica, añadir un fonema al sistema fonético de una lengua, cambiar las reglas combinatorias de fonemas, introducir nuevos mostrativos o suprimir alguno de ellos, cambiar las reglas de régimen verbal. A lo más que llegan las empresas comerciales, como sabéis muy bien, los políticos, los poetas individuales, los periodistas, a lo más que llegan es a trabajar un poquito en el plano del léxico, en el plano del vocabulario, entendiéndose por vocabulario aquí el vocabulario en sentido restringido, es decir, el de las palabras que tienen significado, porque nosotros, en las otras tampoco se puede hacer nada, es decir, en los mostrativos personales, no personales, en los cuantificadores, en los interrogativos, en la negación, en todo esto nada se puede hacer. En el vocabulario semántico se puede trabajar un poquito, y como sabéis muy bien, pues las técnicas de propaganda, por ejemplo, las imposiciones estatales y académicas, los juegos de algún creador literario, pues hace cositas ahí, cambia las palabras y a veces por combinarlas de una manera extraña, inhabitual, es muy fundamental en la poesía literaria, por combinarlas de una manera inhabitual, pues su significado queda un poco alterado. Claro, en el plano del vocabulario semántico, pero el vocabulario semántico es precisamente la parte superficial del aparato lingüístico, es la única a la que a veces hasta los hablantes corrientes llegan a penetrar con una cierta conciencia. Nunca un hablante corriente puede tomar conciencia de sus reglas sintácticas ni de las reglas combinatorias de la fonética. Eso precisamente para que se sepa bien y funcione bien es preciso no saber que se sabe. No es vocabulario, debe decir. Qué persona corriente, ¿no? Que labriego o tendero no hace de vez en cuando sus pinitos en etimología popular, como dicen los lingüistas, y se sorprende ante una palabra y trata de interpretarla o reinterpretarla. Hasta ahí se llega. Es la parte más superficial del aparato lingüístico, hasta el punto de que es la parte en que la lengua viene a ser cultura. El vocabulario semántico es esa parte en que aquello subconsciente, en la misma medida en que viene a poderse hacer consciente y en que admite cierto manejo por la voluntad, deja de ser propiamente lengua y se convierte en cultura. Por lo demás, ninguna autoridad individual, empresarial o estatal puede penetrar ni manejar el aparato de la lengua. Pero en cambio lo que pueden hacer es tomar la lengua entera como una institución cultural y como bloque manejar. A esto pueden llegar y han llegado más de una vez las instituciones políticas. Los ejemplos que vienen a las mentes enseguida, ahora os recordaré alguno de ellos. Pero antes os quiero decir que hay, respecto a esta cuestión política, una cuestión gramatical paralela. Al lenguaje se le puede tratar como gramático, lo cual quiere decir no de una manera propiamente genética, tomando el lenguaje como una realidad, sino por el contrario, un poco al estilo del psicoanálisis, tratando de descubrir, de elevar consciente aquello que está en los otros, penetrar a los sitios donde la conciencia no llega. Pero el lenguaje se puede tratar también como historiador de la lengua. Hay otras disciplinas lingüísticas de las cuales la más claramente opuesta es esta que se llama historia de la lengua. Y una historia de la lengua, en cambio, trata a la lengua como si fuera un hecho cultural. Explica cuándo se importó sobre tal territorio, cómo se extendió con tal conquista o tal otra, cómo vino a desaparecer o a perder terreno frente a otra lengua, en fin, cómo se pueden tratar los hechos artísticos o militares de una manera enteramente anómala. Este paralelo quería hacer ajustar en la política lo mismo. Los políticos naturalmente no se toman las lenguas como gramáticos porque no cuestan, pero en cambio pueden tomarlas en la actitud del historiador de la lengua desde fuera, y ahí las lenguas en bloque admiten cierto manejo. El manejo, cuando es un manejo que viene de arriba, tiene por tanto estas dos condiciones: limitación, homogeneización. Es decir, anular justamente aquello que he descrito como la situación natural entre comillas. Esto es una necesidad de cualquier potencia, que esté ahí donde digo arriba, estados, facultades superiores del individuo, etc. Frente a la indefinición de fronteras, el manejo superior consistirá en imponer unas fronteras cada vez más rígidas. Frente a esa distribución del tipo de las isoglosas que he pintado, se tratará de establecer espacios homogéneos donde la lengua sea en todo el espacio la misma. Estas dos necesidades, que no son, ya lo comprendéis, más que dos caras de la misma necesidad, es lo más esencial que constituye el manejo de esta lengua. Los ejemplos son ilustres. El primero al menos claro que sucede en nuestra historia es lo que pasa con el griego antiguo después de la conquista de Alejandro. Hasta el siglo IV, hasta fines del siglo IV, ya sabéis que el ámbito del griego, gracias a los muchos montes y muchas islitas, pues era naturalmente un ejemplo típico de esto. Por otra parte, la operación de homogeneización en los estados anteriores, siendo tan pequeñitos como el Ática, pues no. Lo que los lingüistas llaman la comunidad helenística, una forma del dialecto ático simplificada y generalizada por los griegos. Este viene a ser para muchos siglos el griego establecido en todo ese dominio, hasta la caída de Bizancio, con más o menos restricciones del término. Esto, de una manera más esplendorosa, lo hace después Roma con su conquista. Nunca dejará uno de asombrarse bastante que un ámbito inmenso, como todo el del Imperio Occidental, porque en el Imperio Oriental los romanos ni siquiera intentaron imponer el latín, donde ya estaba el griego, donde no estaba en sitios como la Dacia, sí. Pero en el sitio donde estaba el griego, los que antes he descrito, ni se intentó. Es asombroso que en toda esa vasta extensión, desde la parte meridional de las islas británicas y la gran parte de la Germania, incluyendo toda la Galia y la península y Italia y las islas y el norte de África en una vasta franja, se impusieron mismo latín. Es es verdad, sin embargo, que así sucedió, y tarda uno en reconocer, tarda el historiador del latín en reconocer diferencias regionales. Lo más asombroso es lo contrario, el éxito de la homogeneización. Estos intentos de homogeneización, naturalmente, se producen al mismo tiempo que la fijación estricta de límites. En esto ya los griegos, a pesar de que el griego no fue a nada durante muchos siglos, porque los derechos eran profundamente distintos y eran numerosísimos, sin embargo, se esforzaron en distinguir entre lo que era griego y lo que no era griego, es decir, lo que era bárbaro, lo que era no hablar, propiamente, lo que era balbucear. Eso fue una condición esencial. Y naturalmente, cuando viene el manejo desde arriba y se imponen excepciones, las fronteras tratan de ser precisas, lo más netas posible. A donde llegue el limes, la frontera del Imperio Romano, allí llegará el latín. Imagínense, a donde llegue el latín, allí habrá derecho a establecer una frontera. A tal punto, dramáticos acompañan a los generales en este proceso, siempre de la mano. Una muestra de una dialéctica de relación en la que muchas veces se ha insistido. Las armas necesitan de la pedantería. Lo uno no se produce sin lo otro. No hay general, no hay armas que se impongan sin un pedante al lado. Lo mismo que en nuestras imaginaciones de los llamados pueblos primitivos, no hay jefe de la tribu que no tenga su mago al lado. Son los dos aspectos complementarios del dominio masculino, es decir, del dominio general, todo dominio masculino, estas virtudes esencialmente masculinas, que son la fuerza y la pedantería, la brutalidad y la pedantería. Ejemplo más moderno tenéis también el más esplendoroso y aterrador de todos los ejemplos de manejo desde arriba de una lengua es el de la resurrección del hebreo. Por supuesto, no hay nada que se pueda comparar para la fundación del Estado de Israel. Lengua no solo muerta y puramente ritual durante muchos siglos, y que además la mayor parte de los judíos ni conocían o conocían muy imperfectamente, no solo se impuso con éxito en el territorio del nuevo Estado de Israel, sino que, son 40 y tantos años, ha llegado a funcionar como una verdadera lengua natural de las otras, porque ha evolucionado y hoy ya se puede estudiar un hebreo moderno que tiene sus diferencias respecto a la lengua muerta, respecto al hebreo escrito. Hasta ahí se puede llegar. El intento de estos años de la, no voy a citarlo como la resurrección porque el caso no era tan extremo como el del hebreo, pero evidentemente yo me acuerdo que hace 40 años el uso del vasco estaba todavía sometido pues a una relegación, una sumisión al prestigio de la lengua oficial y estatal, y abandonaba a los aldeanos en gran parte. Y solo fue que yo recuerdo hace 40 años cuando precisamente una buena parte de la burguesía vasca empezó a abandonar esta actitud y a volver a enseñar a sus niños la lengua, porque la resurrección no es tan tremendo como lo del hebreo, pero se parece bastante. Y por tanto, aquí de cerca habéis asistido a las dos caras del mismo proceso, a las que han, por ejemplo, está llevando con éxito, o por lo menos con problemas, la cuestión de la delimitación y la de la homogeneización, que van la una con la otra, la conocéis mucho mejor que yo, porque no, gracias, no lo había encontrado bastante tiempo para conocer la lengua desde dentro. Pero aquí lo que nos interesa es el sentido del manejo. Cuando a la lengua se la homogeneiza y se le
se le establecen límites precisos de sí o no. Hasta aquí se habla francés, desde aquí se habla español. Evidentemente el proceso está repercutiendo sobre eso a lo que hemos aludido como pueblo. Para decir en español, me acuerdo de que he olvidado el principal ejemplo moderno, la unificación y delimitación, a veces académica, como en el caso del francés y el español, de las lenguas de los tres primeros estados modernos: Inglaterra, España y Francia. Aunque deseo volver un poco atrás, no podía olvidar este modelo, porque es el ejemplo por excelencia sobre el que los demás se han desarrollado. El proceso tiene que repercutir sobre la gente, sobre el pueblo. Entonces, será el momento en que a un pueblo empieza a podérsele contar el número de almas. Es decir, se le esté convirtiendo, en lugar de ese pueblo indefinido por definición, en una masa estatal, más o menos estatal, en una población nacional, si queréis decirlo de una manera un poco menos grave, en una población nacional que, para mostrarnos claramente esta relación que establezco entre Estado e individuo, consta de un número contable de almas, sujetas al censo, sujetas a la estadística y a todas las demás operaciones que el comercio y los gobiernos puedan realizar sobre ellos. Al mismo tiempo, la conciencia de ser sí o no de tal entidad política penetrará y se impondrá cada vez más en cada una de las almas individuales. Puede que antes del proceso la cosa no estuviera muy clara, puede que incluso las rivalidades de valle a valle nublaran la equiparación en la pertenencia a una entidad política superior, pero cuando el manejo se establece, entonces progresivamente la cuestión de ser o no ser con respecto a nacionalidad se impone de una manera progresivamente más clara. Sé que pertenezco como un elemento a un conjunto. Soy del conjunto o no soy del conjunto. Este es el ideal estatal. Por tanto, la tierra ya no es una tierra. La tierra ya es una patria. Se convierte en lo que tradicionalmente se llamaba una patria. A la patria se la puede seguir llamando engañosamente un pueblo, pero esto es una trampa. Sería más honrado conservar los nombres más horrísonos como el de patria, porque decir un pueblo para esto quiere decir ocultarse el proceso que precisamente estoy describiendo. La tierra es ya una patria y, por tanto, con la que puede suceder, pues ya sabe lo que pasa con las patrias, ¿no? Dulce decorum pro patria mori, como dice Horacio, ¿no? Ya entonces ya puede convertirse en un honor morir por la patria. Por la tierra no muere nada. La tierra es un objeto de amor. Empieza a morirse en las peleas de los aldeanos por los límites entre las huertas. Ahí puede suceder que alguna vez se muera. Y ese es como el modelo en el nivel más bajo de lo que después sucede con las escabechinas militares y cosas por el estilo. Ahí empieza a morirse. Cuando hay una cuestión de mojón, de límite, aunque sea entre las huertas, lo cual después traslada a los ámbitos más amplios. Por la tierra no muere nadie, en cambio por la tierra se puede tener amor. Puede ser objeto de esa añoranza o recordación, esa primera forma de memoria, donde el tiempo no está establecido, de que al principio estaba hablando. Pero no se puede tener idea de ella. Y al no poder tener idea de ella, no se puede morir por ella. En esto se está implicando algo así como que la idea es muerte. Y concretamente, que la idea de un pueblo se impone y se establece por necesidad de seguridad y de definición, pero a costa de la muerte de ese pueblo como tal pueblo indefinido. Es como cuando los hombres o las mujeres cambian el vago, inestable sentimiento amoroso
y los trances a los que ello le lleva, lo cambian por afán de definición y seguridad por una idea de amor. Una idea, ya sabe, ya sé lo que me pasa, esto es amor. Y por consiguiente con las instituciones, pareja y demás, que a continuación de esta idea viene. Algo parecido con la tierra y con los pueblos. Por afán de seguridad, por afán de definición, que son rasgos de muerte, se abandona aquello que podía ser vida. No se os oculta la relación que esto tiene con el comienzo y con la que voy a cerrar esta primera parte de nuestra conversación. Se abandona en definitiva la tradición. Cuando a las gentes de un pueblo se les somete a este proceso unificador y definitorio y delimitativo, las tradiciones inmediatamente desaparecen. Quedan sustituidas por la escritura de esas tradiciones, es decir, por una operación cultural, una conversión de la tradición en historia. La tradición, podemos sospechar, a riesgo de ponernos algo cursi, podemos decirlo así, la tradición era la vida de los pueblos. Era la vida del pueblo mismo, como podemos decir que el ensueño o la recordación no sometida al tiempo es la vida misma de cada cual y de todos en general. ¿Qué otra cosa tenemos como vida que no sean las ensoñaciones? Que no sea ese flujo de la recordación todavía no sometida a la operación mortal del tiempo. Así podemos decir, las tradiciones no escritas, no históricas, eran la vida misma del pueblo. Cuando se someten a este proceso desde arriba, desde las facultades superiores, evidentemente se ha dado ese cambiar. La tradición muere, empieza la historia. Se ha cambiado aquella vida, pero que tenía los inconvenientes de la inseguridad y de la indefinición, será cambiado tal vez por una muerte de aquella vida, pero que tiene las ventajas de la seguridad y de la definición, que desde luego es lo que les hace falta al Estado, al capital, para el manejo, porque es que definición y cómputo van de la mano el uno con el otro, y lo que, esto es lo más grave de todo desde el punto de vista político, y lo que también necesita cada uno como individuo personal en sus facultades superiores, esa necesidad de delimitación, de saber quién soy yo, de asegurar el porvenir. Es entonces cuando ya a cada uno y a las poblaciones numeradas en conjunto se les puede plantear aquel esquema temporal que antes teníamos establecido, se les puede decir: tenéis un camino, tenéis un destino. Como decía el otro, sois una unidad de destino en lo universal. No me acuerdo mal, era eso.
Sí, sí.
Exactamente. Y se les puede decir estas cosas. Ahora nos parece un poco ridículo, pero estos señores que hablan del año 2000 y nos dicen que si ahora las cosas están muy mal, es que todavía no hemos progresado bastante, pero que en el año 2500 todo está arreglado, y por ese motivo están haciendo la misma operación de aquel señor independentista, ¿no? O las cosas no están estrepitosamente distintas. Se nos puede decir eso ya de proponernos un futuro, crearnos un tiempo vacío, que es lo que conviene para la fe en el dinero y en el trabajo. Sin tiempo vacío, nada de eso funciona. Por consiguiente, y por reflejo, se crea un pasado que ya no es recordación, no es vida, es libro, es historia. Y en el último extremo, el que tenéis ejemplificado con el pantallazo de televisión de la manera más extraña, también el momento que estáis viviendo, pues, es un momentito de historia que estáis viviendo. También el presente es una época, como la de Alejandro Magno, o la de Julio César, o de Napoleón, o lo que es ahora, en lugar de ser antes, pues, ahora, pues, una época, y ahí lo estoy viviendo. En el momento que pasa, pues ya se está ideando, es decir, está convertido por la propia virtud del marco del aparato, está convertido en una ideación de sí mismo, que es lo que antes puse como tercera fase o culminación del proceso por el cual una posible recordación no sometida al tiempo se convierte en una memoria temporal en una historia, lo mismo si se habla de individuos, de relaciones o de lo que sea. Vamos, según la propuesta que hacía Vicente de Wiki, hacer esta pequeña interrupción. Ya comprendéis que he querido sacaros unos cuantos personajes como Samuchier, demasiados tal vez para este drama o para el poco rato que el drama puede durar, y que a lo mejor las relaciones entre unas cuestiones y otras tampoco están lo bastante claras. A eso me ayudaréis a corregir también, aparte de todo el género de discusiones que se ocurran dentro de un cuarto de hora.